Bueno, pues, compañeros congresistas, ¿les parece si retomamos los trabajos de este Congreso? Bien, a continuar con el orden del día, por favor, los compañeros de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. Listo. Gracias.
Ok, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los congresistas de este 35 Congreso. Mi nombre es Gerardo, soy el presidente de la Comisión de Honor y Justicia. Los integrantes de esta comisión, su servidor Gerardo Nariceja, el compañero José Manuel Guerrero Rascón, que es el secretario, pero que nos pidió, lo disculpáramos, tiene... Su papi está enfermo y tiene que estar ahí al pendiente. La doctora Leticia Bobadilla González, que es la primera vocal, que es la que se encuentra aquí conmigo. Y la doctora María Teresa Silvia también, que por ahí nos comentó que tuvo unos inconvenientes familiares, pero estuvo trabajando con nosotros todo este mes elaborando este informe. Y bien, en aras de darle continuidad ya un poquito más relajados y descansados, les hago de su conocimiento que ya le hice entrega al presidente ingeniero Juan Camargo. Le hice entrega de nuestro informe CD correspondiente que formará parte de las memorias que nos harán entrega al final de voy a darle lectura al informe que dice lo siguiente. Bueno, antes que nada, si alguien falta por ahí de tener el informe, las estuve entregando y por aquí hay algunas falta, las pueda tomar, si son tan amables. Dice, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51 de la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM, los integrantes de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia presentamos ante este 35 Congreso General de Representantes Ordinario, el informe anual correspondiente al periodo comprendido del 13 de octubre del 2016 al 9 de octubre del 2017. En todo este tiempo hemos trabajado exigiendo el respeto a la normatividad de nuestros documentos y en aras a la transparencia. La Comisión Autónoma de Honor y Justicia sostenemos que la autonomía significa la no dependencia y subordinación a otro. También implica responder con independencia y en estricto apego a la normatividad y con transparencia ante los demás. Sabiendo que asumimos las consecuencias de los efectos de los dictámenes emitidos y de las acciones realizadas, implica también la capacidad de discernir y verificar dichas acciones, con efecto de rectificarlas o, de ser el caso, rectificarlas. Conscientes de que nos debemos a una declaración de principios y estatuto que debemos cumplir, y dado que la autonomía es un ejercicio de la razón y del pensamiento, asumimos nuestra responsabilidad al exhortar a la Comisión Autónoma de Vigilancia para que se establezca la legalidad en la aplicación de los procedimientos de investigación y que nos turnen los expedientes debidamente integrados, para poder, en términos de nuestra competencia, en la impartición de justicia. En este sentido, para nosotros, la autonomía implica legalidad, autenticidad y fidelidad de nuestra misión encomendada como Comisión Autónoma. Y por ello, hoy nos presentamos ante ustedes para informarles que hemos actuado con clara conciencia de nuestro ejercicio autónomo. Ahí tenemos escrito que queremos iniciar con nuestro informe haciendo dos observaciones. En la idea de aclarar y evitar cometer las experiencias en las deficiencias en las cuales vivimos el año pasado. Primera, es menester destacar que el informe que como Comisión Autónoma de Honor y Justicia presentamos en el pasado Congreso General de Representantes Ordinarios del 10, 11 y 12 de octubre del año 2016, fue mutilado en las memorias publicadas en el formato PDF en la página electrónica del SPUM. Le faltaron varias hojas, lo que nos llevó a solicitar mediante el oficio al presidente del 34 Congreso, el licenciado Gustavo Guerra Servín, y a la secretaria del mismo, Alejandra Minerva Marín Aguilar, así como a los integrantes del Comité Ejecutivo del SPUM, su corrección con la debida integración de las hojas faltantes, con la intención de corregir la omisión. Sin embargo, no se llevó a efecto. Segunda observación, debemos recordar que el informe de esta comisión fue aprobado por la mayoría en el Congreso anterior, según consta en la página 342 de las memorias que se encuentran en la página electrónica del SPUM. Y por otra parte, el informe de la Comisión Autónoma de Vigilancia no fue aprobado. Y se los comentamos por lo que voy a redactar enseguida. Esta comisión les hizo la recomendación de que instauraran correctamente los procedimientos conforme a sus funciones estatutarias en el artículo 52 de la Declaración de Principios y Estatutos del SPUM, así como del Reglamento de Sustanciación de Denuncias y Procedencia, con estricto apego al reglamento interno de la citada Comisión Autónoma de Vigilancia. Luego entonces procedemos a realizar nuestro informe de esta Comisión Autónoma de Honor y Justicia. Esta Comisión Autónoma informa que no recibió ningún caso de queja, denuncia o petición por parte de la Comisión Autónoma de Vigilancia del 13 de octubre del 2016 al 9 de agosto del 2017. Para dictaminar conforme al artículo 52, fracción 3 y artículo 53, fracción 1, 2 y 3 del estatuto. Sin embargo, estamos enterados de que dicha comisión sí recibió quejas, denuncias y peticiones por parte de los profesores agremiados de este sindicato, mismas que no integró conforme a los procedimientos estatutarios, como a continuación lo exponemos. La Comisión Autónoma de Honor y Justicia, mediante el oficio CAHYJ16 con fecha de este año 2017, emitimos una solicitud a la Comisión Autónoma de Vigilancia para que nos remitiera a la brevedad posible los expedientes debidamente integrados y dictaminados de las denuncias y quejas que los agremiados habían presentado del 13 de octubre del 2016 al 8 de agosto del 2017 para estar en condiciones de dictaminar. Esto con alusión de que el año pasado, 15 días antes, previo al Congreso, nos hicieron entrega de 14 expedientes para su revisión y aprobación en su caso para el dictamen y posteriormente traérselos a presentárselos a ustedes. En aquel momento realizamos la revisión correspondiente, claro, trabajando arduamente y previendo ello, a través de este oficio les hicimos que nos entregaran dichos documentos si es que existiesen, pero hasta el momento no nos entregaron ninguno. Asimismo, en diferentes momentos del transcurso del 2017, la Comisión Autónoma de Honor y Justicia emitió 4 exhortos a la Comisión Autónoma de Vigilancia, mismos que describiremos en este mismo informe, con la finalidad de advertir que no estaban remitiéndonos ningún expediente integrado con el procedimiento de investigación de los casos, es decir, con los oficios de notificación a las partes del conflicto, citaciones o emplazamientos, diligencias instauradas, actas de las diligencias, pruebas de desahogo, declaración de testigos, ampliación de pruebas, etcétera, etcétera. Instrumentos que marcan un proceso de investigación en apego a la normatividad estatutaria. La petición anterior la hicimos con fundamento en el artículo 52, fracción 2 y 3 de los estatutos que obliga a la Comisión Autónoma de Vigilancia en lo medular a practicar las investigaciones necesarias por denuncia escrita de órganos o miembros sindicales y una vez integrados los elementos necesarios, turnar los casos a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia con pedimento de archivo o sanción en un plazo no mayor de 60 días naturales. Los exhortos a la Comisión Autónoma de Vigilancia por parte de esta comisión con pedimento de los procedimientos realizados en este año fueron los siguientes. El primero lo mencionamos con el oficio 003 con fecha de 2017, el 22 de enero, para que aplicaran los procedimientos establecidos en la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM y del Documento de Procedencia y Sustanciación de Denuncias en torno al caso del profesor Dr. Mauro Ulises Guzmán Corral de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Dr. Ignacio Chávez, la combinación a realizar las investigaciones conducentes e integrar los expedientes con el proceso debidamente instaurado. Este caso, la Comisión de Vigilancia, en su relación que nos presentan, es el caso número 4. Ellos en su momento, hace un año, nos lo entregaron con dictamen de archivo. Nosotros lo revisamos y vimos que no era obvio, puesto que no había oficios de entrega en la notificación del dictamen que ellos hacían. Y ciertamente así fue, puesto que el doctor Ulises, platicando con él, nos lo recalcó. El segundo exhorto a la Comisión Autónoma de Vigilancia, con el oficio número 4 del mismo año, el día 9 de marzo, se le hizo a la Comisión de Vigilancia para que aplicara los lineamientos establecidos de la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM y de Reglamento de Procedencia y Sustanciación de Denuncias y que cumplieran las funciones que se comprometieron al asumir sus cargos bajo la protesta en el mes de noviembre del 2015, que fue cuando recibimos nosotros a este comité. Asimismo, manifestamos nuestro enérgico rechazo por el uso indebido que los integrantes de la CAV hicieron al tomar arbitrariamente, sin la autorización y el sello de nuestra comisión, para sellarse oficios que después, con fecha 5 de diciembre del año 2016, que emitieron en la propia Comisión de Autónoma de Vigilancia y que hicieron circular durante el 7º Congreso General de Representantes Extraordinario, efectuado día 6 de diciembre del año 2016, lo que nos motivó a levantar un acta de hechos el día 8 de diciembre del 2016 a las 2 de la tarde, por el uso indebido de los sellos oficiales por la Comisión Autónoma de Vigilancia en las instalaciones del sindicato. El tercer exhorto lo realizamos con el oficio número 8 de fecha de este año, el 24 de mayo, para que se abstuvieran de intervenir en el proceso de elección del CRUMBAC, señalándole textualmente a su presidente, el ingeniero Alfonso Martínez Rodríguez, lo siguiente: el CRUMBAC no es un órgano de representación sindical. Asimismo, le recomendamos que existe un consejo de administración responsable de emitir la convocatoria de elección para el cambio de administración, así como un reglamento interno o estatuto del CRUMBAC, en donde se especifican los procedimientos en tiempo y forma para la elección de administración interna, mismo que compete exclusivamente a los socios del CRUMBAC. Ellos manifiestan en su relación en el caso 39 de la Comisión Autónoma de Vigilancia. El cuarto exhorto lo realizamos en el mismo año, con la fecha 8 de septiembre, en el que se desprendió el hecho de que el día 29 de agosto del 2017, los integrantes del Consejo de Administración del CRUMBAC, electos legalmente en la Asamblea el día 27 de mayo del 2017, se presentaron ante las oficinas de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, dejando un escrito en el que manifestaban hechos violatorios a la normatividad sindical, por considerar que existía, a su decir, una usurpación y extralimitación de funciones en agravio del CRUMBAC. Situación que guardan 4 expedientes representados a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia en septiembre del año pasado, dictaminados con petición de archivo por la Comisión Autónoma de Vigilancia. Antecedentes, los 4 casos que a continuación veremos en el cuadro que se inserta forman parte de los 14 expedientes de la Comisión Autónoma de Vigilancia presentó en el Congreso anterior y que nosotros volvimos a regresárselos para que con petición que ellos habían dado de archivo realizaran el proceso que correspondía y nos lo hicieran llegar tal y como lo establece en el estatuto el artículo 52. Pero para nuestra sorpresa, los cuatro expedientes nos los volvieron a regresar exactamente igual. En el cuadro que está en la hoja 7, el primero es del profesor Víctor Fernando Nieto del Valle, del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, contra el profesor con la María Teresa Aguirre Medina, que era una consejera universitaria que había participado allí en algunas actividades del Consejo Universitario, desconociendo o haciendo actividades en contra del propio gremio sindical. El profesor Fernando Nieto fue y nos visitó a nuestra oficina indicando que no se le había notificado en ningún momento el resultado del caso resolutivo de su caso. Entonces, la Comisión Autónoma de Vigilancia en su informe dice que nosotros lo recibimos para archivo y que tampoco nosotros le dimos seguimiento. Esto, pues claro, no es cierto. Si por eso encontrara el profesor Víctor Fernando Nieto, pues me dará la razón en ese sentido, de que a pesar de que hay una demanda, ellos lo dictaminaron con dictaminación de archivo. El segundo oficio, que igual está en las mismas condiciones, y el tercero y el cuarto, los afectados jamás recibieron notificación de que su caso estaba en calidad de archivo. Y nosotros nos dimos a la tarea de platicar con ellos y obviamente se los volvimos a regresar a la Comisión Autónoma de Vigilancia para que procediera, hiciera lo procedente de acuerdo a como nos lo mandata el artículo 52 del estatuto. Para no hacerles cansado todo esto, me voy a brincar hasta la página 31 porque en las anteriores está puntualmente señalado todo lo que estoy comentando de acuerdo a los oficios que fueron emitidos a archivo sin habérsele realizado el proceso de investigación correspondiente. En la página 31 tenemos las denuncias contra el secretario general del SPUM notificadas por los propios denunciantes a esta comisión, mismas de las cuales la Comisión Autónoma de Vigilancia no ha instaurado los debidos procesos de investigación y las ha desechado sin haber remitido a esta comisión para su dictamen en términos que mandata el artículo 52 y que ahí lo describimos para no estar repitiendo a cada rato el contenido del mismo. El primero, nosotros lo tenemos considerado en el oficio 44 con fecha 2/16, donde Daniel Reyes Cázares, uno de los miembros del comité, hace una demanda contra el secretario general del SPUM, Gaudencio Anaya Sánchez. En la parte derecha, en la columna de asuntos, especifica claramente cuál es la causa por la cual realizó dicha demanda y que los integrantes de la Comisión Autónoma de Vigilancia en su informe indica que se nos turnó a nuestra comisión para que fuera archivada con esa petición, cosa que nosotros también, viendo que no fue instaurado el proceso correspondiente, no lo realizamos. Ellos lo tienen en su informe, en el caso número, como el caso número 15. Y de esta misma manera, hay otros más que están ahí establecidos en dicha tabulación. Entonces, con la finalidad de hacer las denuncias contra la Secretaría de Actas y Archivo y Estadística que se realizaron en esta comisión, les hago de su conocimiento que Daniel Reyes y el Consejo General realiza una demanda contra María Santoyo Tena, secretaria de Actas del Comité, por no proporcionar la información solicitada en su momento. Hay dos demandas donde la Comisión Autónoma de Vigilancia dice que está en proceso. Hay algo que a nosotros nos interesa que se escudriñe, que se analice y que se reflexione. Me voy a pasar a la página 36, donde si la parte final, al final de cada página está el numeral. Dice, dictámenes de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia de reincorporación y no reincorporación para la remuneración de los derechos sindicales. Quiero hacerles de su conocimiento que no obstante que los miembros de la Comisión Autónoma de Vigilancia son parte acusada en quejas y denuncias antes citadas, estos deben integrar las denuncias con el debido proceso, haciéndose la observación de que el Estatuto Sindical carece de artículos que prevean la atención de las denuncias y quejas contra la propia Comisión Autónoma de Vigilancia. Consideramos que este honorable Congreso General de Representantes, como órgano, debe cumplir dicha deficiencia proponiendo un mecanismo que atienda las quejas y denuncias contra los integrantes de dicha Comisión Autónoma de Vigilancia. Y esto va por lo que voy a leer. Los dictámenes de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, nosotros hicimos unas reincorporaciones considerando que la fracción 2 del artículo 11 de la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM señala que el ejercicio de los derechos sindicales se reanudará previa solicitud por escrito por parte del interesado cuando desaparezcan las situaciones previstas en el artículo 10 del propio Estatuto Sindical, siempre y cuando el interesado no esté sujeto a un procedimiento ante las comisiones autónomas por haber cometido violaciones en contra de los derechos de los agremiados del sindicato. Es que esta comisión está dando cumplimiento con dicho precepto. Emitió constancia de no reanudación sindical a las siguientes personas por encontrarse sujetos a procedimientos académicos. Uno de ellos es la profesora Ana Gloria Alonso Mejía, el profesor Alberto Rolando Chávez y la profesora Silvia Hernández Capí. Estos casos los tiene considerados la CAB en su informe, en el numeral 42, 43 y 44, donde ellos firman su autorización para que se reincorporen a este gremio sindical previo que existe una demanda vigente por parte del doctor Ulises en contra de estas personas que aludieron contra su persona en alguna promoción y que él defiende y que está aquí presente para hacer recalcar que con fecha de junio volvió a resarcir dicha impugnación a la reincorporación de estos profesores. Mediante los oficios dirigidos a la Comisión Autónoma de Vigilancia, con fecha de recibido el día 12 de junio de este año, la Comisión Autónoma de Justicia notificó al presidente ingeniero Alfonso Martínez Rodríguez, mediante los oficios que allí especificó, que no procedía a emitir constancia de reanudación de derechos sindicales a la petición de los profesores Ana Gloria Alonso Mejía, Alberto Rolando Chávez y Silvia Hernández Capí, adscritos a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Ignacio Chávez, en virtud de que en los archivos de ambas comisiones autónomas existe un procedimiento de queja en contra de los citados doctores presentada dicha queja vigente por el profesor doctor Mauro Ulises Guzmán Corral. Se hace la observación de que del expediente de queja respectivo, esta comisión ha solicitado reiteradamente a la Comisión Autónoma de Vigilancia que aplique el debido proceso conforme a lo establecido en los estatutos del SPUM por la denuncia presentada por el profesor doctor Mario Ulises Guzmán Corral contra la doctora Silvia Hernández Capí, Alberto Rolando Chávez y Ana Gloria Alonso Mejía de la Facultad de Ciencias Médicas. Por lo anterior, nosotros realizamos uno de los exhortos que ya comenté hace rato y que fue el primero dirigido a la Comisión Autónoma de Vigilancia. La solicitud de la Comisión Autónoma de Vigilancia, mediante el oficio 16 con fecha 8 de agosto del 2017, emitió una solicitud a la Comisión Autónoma para que nos remitiera a la brevedad posible los expedientes debidamente integrados y dictaminados de las denuncias y quejas de los agremiados que habían presentado el 13 de octubre del 2016 al 8 de agosto del 2017 para estar en condiciones, de dictaminar en este Congreso. Dicha petición fue omitida y no nos hicieron entrega de ningún caso. Esta comisión firmó 27 constancias de reincorporación sindical el día 8 de diciembre, del día 8 de diciembre al 26 de septiembre del 2017, de las cuales tres no procedieron y que son las que ya indiqué hace rato. Declaración de falta de atribuciones para dictaminar 19 expedientes de afiliación de profesores de químico farmacobiología. El 28 de agosto del 2017, la química farmacobióloga María Guadalupe Pérez Chávez, secretaria de la organización del SPUM, dirigió el oficio indicado ahí a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, en donde nos turna 19 expedientes para su investigación referente a las solicitudes de afiliación al SPUM de profesores de la Facultad de Químico Farmacobiología, que presentan un convenio de reposición del programa de regularización de internos, de interinos, así como un oficio de la Secretaría Administrativa de la Universidad. Analizando el caso por los integrantes de esta comisión, se determinó que esta Comisión Autónoma de Honor y Justicia carece de atribuciones estatutarias para dictaminar afiliaciones, observando que es de la exclusiva competencia de la Secretaría de Organización, conforme al procedimiento establecido en el artículo 6 de la Declaración de Principios y Estatutos del SPUM, enviándose el oficio respectivo número 37 con fecha 9 de octubre del 2017 a la Secretaría de Organización, en la espera de que se tenga el mismo tratamiento que se le dio a 28 profesores ya sindicalizados que ingresaron al citado programa de regularización de la misma dependencia. En conclusión, nosotros, en el periodo de tiempo que comprende el presente informe, del 13 de octubre de 2016 al 9 de octubre de 2017, esta Comisión de Honor y Justicia realizó 72 reuniones de trabajo de forma colegiada, y a pesar de nuestros reiterados exhortos para que la Comisión Autónoma de Vigilancia del SPUM instaurara los debidos procedimientos de investigación e integración de los expedientes de queja y denuncia de los agremiados a este sindicato, la Comisión Autónoma de Vigilancia insistió en desechar indebidamente muchos de los casos sin habernos remitido a esta comisión su dictamen de acuerdo al artículo 52, fracción 3, que dice, integrados los elementos necesarios, turnar el caso a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia con pedimento de archivo o sanción en un plazo no mayor de 60 días naturales. Así como el artículo 53, fracción 2, 1 y 2, sobre las funciones de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. En este sentido, los integrantes de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia concluimos que debemos continuar transitando por los caminos de la autonomía, la honorabilidad y la justicia, y también velar por el cumplimiento de la normatividad vigente de los estatutos del SPUM. Y en virtud de que el estatuto sindical carece de artículos que prevean la atención de las denuncias y quejas contra la propia Comisión Autónoma de Vigilancia, consideramos que corresponde a este honorable Congreso General Ordinario de Representantes de dirección cumplir dicha deficiencia, proponiendo un mecanismo que atienda las denuncias y quejas en contra de los integrantes de esta comisión. Es cuanto les podemos informar en este momento y en este Congreso, respetables congresistas.
Gracias. Adelante.
Muchas gracias, Lupita. Bien. Me queda claro que hay un procedimiento que debemos de iniciar según lo mandata el estatuto y según todo lo que hemos vertido aquí. Uno. Y dos, tiene que ver con que no debo de tener pena en llamar a las personas por lo que son. ¿Sí? Nos están faltando el respeto. Esa comisión de vigilancia se ha dedicado a encubrir personas que han violentado el contrato colectivo de trabajo, que han perpetuado la violencia contra los trabajadores, contra este gremio, y sin duda deben de ser tanto la Comisión de Vigilancia como los perpetradores de la violencia juzgados por sus actos en las condiciones que marca nuestro estatuto. Sin duda, estas personas son protegidas por estos que estaban pidiendo respeto hacia ellos, por aquellos que estaban marcándome el tiempo. Ellos también, también a su momento les llegará lo que tenga que llegarles. Creo que estamos en condiciones de solicitar la revocación de responsabilidades a la Comisión de Vigilancia y solicitar sanción contra ellos. Igualmente, solicitar una comisión, el nombramiento de una comisión emergente de vigilancia que dé seguimiento a todos los casos que se han turnado para investigación. Y por esto, muchas gracias.
Gracias, maestro. Adelante. Enseguida va, doctor. Pero no la bajen.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Angélica García Ruiz de Chávez. Estoy viendo mi nombre aquí en una denuncia a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia en el año 2016. Yo estoy de permiso desde el 2014 en el sindicato y regreso hasta el 2017. Entonces, no sé qué tiene que ver mi nombre en el año 2016 si yo no estuve participando en el sindicato. Y que se me aclare qué es.
Doctor Oropesa. Maestra. Adelante, doctor, por favor.
Gracias. Primeramente, a la Comisión de Honor y Justicia. Yo quisiera que no descalificara y agrediera a los compañeros tendenciosamente y de entrada a los que usted quieren. Mire, me refiero porque ustedes hacen investigaciones que no les corresponden. Esto les corresponde a la Comisión de Vigilancia. Pero ustedes lo hicieron y tomaron determinaciones respecto a tres profesores que eran autoridades en la Facultad de Medicina. Pero no investigan, después de esos tres, sigue otro profesor. Y luego sigue uno que dice CAB diagonal D, diagonal 046, diagonal 26.05.17. Doctor Gildardo López García contra licenciado Daniel Reyes Cázares. ¿Por qué no investigaron este? Pregunta. Ese es tendencioso. Dos. El caso del compañero Daniel Ulises, que está aquí presente. Psicólogo, creo, ¿verdad? Doctorante, el caso de él, ¿por qué han dejado ustedes que avance esta situación hasta llegar a un punto bien difícil y conflictivo al interior de la sección sindical? Si ustedes tenían conocimiento y dicen que emitieron un dictamen, ¿por qué razón no lo hicieron llegar a la sección sindical correspondiente? Nosotros tenemos únicamente un dictamen sellado y recibido de la Comisión de Vigilancia, donde dictaminan que se reinstale, que no hay motivo para no hacerlo. Pero ustedes no nos dan ningún documento, al menos yo hasta el momento actual debo de decirles que desconozco el motivo, la causa, la inconformidad de este compañero. ¿Por qué razón la denuncia con estas personas? La desconozco. Y estando aquí presente se los menciono, yo en dos, tres ocasiones le pedí que me acercara un documento, una copia de algún escrito de esa inconformidad. Me dijo que ya la estaba llevando, que la entregó directamente al secretario del Trabajo, aquí del Comité Ejecutivo. Eso me lo mencionó hace más de un año. Ignoro cuál es el motivo, ignoro cuál es la denuncia, ignoro todo lo que le estoy mencionando. ¿Por qué razón nos dejan en un estado de indefensión a las secciones sindicales, y más aún en estado de ignorancia, porque no sabemos qué hacer? Si tenemos únicamente un documento que nos proporcionaron los compañeros en mención, en donde la Comisión de Vigilancia dictamina que se reinstalen, puesto que no encontraron motivo para no hacerlo? Bueno, si Honor y Justicia tiene otro dictamen, ¿por qué razón no lo hizo llegar?
Doctor,
y si lo tienen,
no,
sí, ya me voy a terminar. Y si lo tienen, ¿y por qué solo pues a mí me toman tiempo? Y si lo tienen, ¿por qué razón no lo han hecho llegar a nosotros? O si lo tiene usted ahí de recibido de parte de nosotros, de la sección sindical.
Se agotó su tiempo.
Exhíbalo. Doctor. Y si no, por favor, no sean tendenciosos. Por favor.
Gracias. Adelante.
Se refirió, hacia mí, le voy a responder.
Eso.
Nuevamente el doctor
es miente. Una moción.
Bueno, cuando quiera lo arreglo con usted, maestro, pero usted miente y se lo digo en su cara.
Por favor, no. Orden, maestro.
Si nos permites contestarle.
A ver, mira. No grite, por favor, maestro. Adelante.
Ok. A ver. Me gustaría, en aras de llevar en armonía y en un marco lúdico esto, lo siguiente. Si leen nuestro informe, estos cuatro casos que están en la tabulación y descritos, son casos que nosotros hace un año le regresamos a la Comisión de Vigilancia, hace un año, y que ellos nos regresaron en las mismas condiciones. Nosotros no hemos dictaminado, se los regresamos y les hacemos saber a la Comisión Autónoma de Vigilancia que nos lo regrese con el proceso debido, que establece el artículo 52. Eso es lo que estamos indicando ahorita. No hemos dictaminado. Y es de ahí que cuando las cosas se dan en este sentido, y que hace rato se los hicieron notar, yo no quiero ser reiterativo ni mucho menos hacer alusión de un dictamen que ustedes ya generaron en la comisión anterior. Hace un año evité esto, pero sí necesito que este año se notifique, se ratifique y se lleven ustedes esta idea. No es posible que la Comisión Autónoma de Vigilancia llegue una queja, la dejen ahí en stand-by, dejen pasar un tiempo considerable para después decir que a través del estatuto caduca, sin informarle a las personas agraviadas que su caso ni siquiera ha sido notificado. Por ahí una maestra indica que está aquí y que ella ha estado de permiso. Bueno, es un caso real. No ha sido notificado que ella está ahí por algún error, pero esto lo tiene que realizar la Comisión Autónoma de Vigilancia. El artículo 52 es muy claro en su fracción 2 y 3. Nosotros únicamente, después de que ellos nos entregan una investigación y un dictamen, nosotros valoramos y los exponemos a ustedes, que son el órgano que puede discernir qué proceder y qué no proceder. Eso es cuanto, pero nosotros no estamos dictaminando. La doctora va a hacer una puntualización muy exacta a la intervención que hizo por aquí el compañero.
Buenas tardes, profesores. Doctor Oropesa, me extraña que usted, teniendo tanto tiempo en el sindicato, me parece a mí que no conozca los estatutos. De pronto, las personas que están sometidas a un proceso de investigación que tienen queja, no se pueden reincorporar porque tienen una denuncia. En el informe que le hemos proporcionado ahorita, se menciona el artículo que se aplica en los tres casos de medicina. Usted mismo nos giró una copia de una denuncia que hizo usted contra un profesor que lo agredió. ¿Verdad que no ha procedido? ¿Verdad que nadie le ha hecho caso? ¿Verdad que nadie lo ha citado? ¿Verdad que no le ha notificado nada en su propio caso, profesor? El caso de las personas de medicina fue tratado, vinieron los tres profesores a hablar con la comisión, yo los atendí, les leí todo el expediente, les di los pormenores, fueron requeridos en su momento y no se presentaron. La doctora Capi viene a reincorporarse porque está en un proceso próximo de jubilación. Nosotros le decimos que el sindicato defiende los derechos de los profesores. Lo que necesitamos es que Vigilancia la cite para tener su versión y que se pueda defender. Nosotros no tenemos expedientes conformados con los procesos debidamente integrados y lo hemos mencionado en el informe, no tenemos citatorios. A la profesora ni siquiera se le ha notificado y viene al Congreso a pedir que ella ni sabía, no sabe ni qué, precisamente porque Vigilancia no ha seguido los procedimientos. Y otra cosa que quiero comentarles, hay muchas quejas en donde están profesoras académicas involucradas y no se han abierto esos procesos. Y yo sí pido que reivindiquemos el trabajo de las mujeres universitarias de esta universidad y que se nos respete, porque hay mucho maltrato por parte de las autoridades hacia el trabajo de las compañeras. Y no ha salido a la luz porque Vigilancia todo lo manda al archivo, no hace procesos de investigación. Por favor, profesor Oropesa, usted tiene un caso que ni siquiera ha procedido y ya tiene un buen tiempo. Eso es todo.
Bien. Maestra, por favor. Adelante, maestro.
Compañeros maestros, lamento intervenir para hacer resaltar una falta de ponderación y de cuidado y de justicia y de atención por parte de la Comisión de Honor y Justicia. Él no puede hacer exhortos, él no está facultado para eso. Y está señalando que exhortó en 4 o 5 ocasiones a la Comisión de Vigilancia con una intención que no me parece sana. Yo estoy de acuerdo en que hay fallas y que hay defectos y que hay problemas, pero la Comisión de Honor y Justicia tiene una naturaleza de tal magnitud que no debe prestarse a la discusión, debe ser más sobria, debe ser más ponderada para que no cometa errores, porque en la administración de justicia, si se equivoca, hay problemas. Yo noté que usted acusa reiteradamente, pero sin una rectitud completa a la comisión. Yo no estoy defendiendo a la Comisión de Vigilancia, pero sí la exageración en su pretensión de acusación hacia otro órgano autónomo como es la Comisión de Vigilancia. Yo creo que por respeto y porque cada quien debe cumplir con su función, debiera respetarse a todos los órganos. Yo no estoy de acuerdo con usted en cuanto a que ha exhortado. Usted no puede exhortar a otra comisión. Usted recibe los expedientes con alguna acusación o con algún dictamen de que no procede, y usted, si considera que hay elementos para seguir un procedimiento contra un maestro que ha sido acusado, debe regresarlo a la Comisión de Vigilancia para que sustente, para que analice lo que usted considera que sí es elemento suficiente para sujetar a un proceso. Ahora, ¿a quién le corresponde garantizar el derecho humano a la audiencia? A la Comisión de Honor y Justicia. Una vez que tiene el expediente usted, para que inicie un procedimiento en contra de alguien, debe emplazarlo y notificarle que está sujeto a un proceso en su comisión y que por lo tanto se le dan determinado número de días para que él pueda acudir a defenderse y a presentar pruebas en su defensa. ¿Sí? Entonces, es exagerada su posición y yo le pediría con todo respeto que fuera más prudente y más justo, ¿sí? Porque de eso se trata la Comisión de Justicia. Gracias, compañeros.
Adelante, licenciado Campillo.
Bueno, hay por ahí en la sabiduría popular y en el ambiente legal se dice que la ley es dura, pero la ley es la ley. Y por otro lado se dice que disciplina es hacer lo que se tiene que hacer, nos guste o no nos guste. Yo en lo particular quiero aprovechar la misma propuesta de la comisión en el sentido de ver, yo en lo particular tengo 41 años de ser miembro de este sindicato y 46 en la Universidad Michoacana y en muchas ocasiones hay momentos que han provocado problemas como los que vivimos hace un momento por problemas, por lagunas legales dentro de la normatividad. Yo en lo particular veo la necesidad, por ejemplo, de hacer un procedimiento para la presentación de los informes de las comisiones autónomas y que no estén desgastando a este Congreso como se ha estado desgastando hasta el momento. Y por otro lado, hay la necesidad de hacer una actualización de la normatividad vigente para poder cubrir esas lagunas que en la experiencia del sindicato se ha estado observando. Yo espero que para el próximo Congreso que existe aquí, ya nosotros podamos evitar todo ese tipo de desgastes que hasta hoy nos están llevando infructuosamente a dividirnos más entre los compañeros sindicalizados, siendo que en este momento crítico en el que estamos viviendo, requerimos de la unidad para poder llevar un propósito común. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Les informo, se agotó la ronda de 5 participaciones. Pongo a su consideración, por favor, sírvanse manifestarlo levantando su papeleta, si están de acuerdo en que se abra otra ronda de 5 participaciones. Bien, por favor, levanten su papeleta quienes estén de acuerdo en ya no abrir ninguna ronda de participaciones. Ya no. Es mayoría evidente. Bien. Pues ahora vamos a pasar a ver si se aprueba o no el informe de la Comisión de Honor y Justicia. Por favor, levante su papeleta quien esté de acuerdo en aprobar el informe de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. Es mayoría, ¿no? Bien, ahora quien no esté de acuerdo en aprobar el informe. ¿Abstenciones? Se aprueba el informe de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. Muchas gracias. Bien, siguiendo con el orden del día, ahora tenemos el informe de la Comisión Autónoma de Hacienda. Thank you.
Buenas tardes, honorables miembros del 35º Congreso General de Representantes. Los miembros de la Comisión Autónoma de Hacienda 2015-2018, la maestra Ana Cecilia López Bejarano, doctor Rafael Ortiz Alvarado, la maestra Gina Villanueva Pérez, su servidor Francisco Javier Sánchez Reyes, en apego al artículo 54 del reglamento, perdón, de la Declaración de Principios y Estatutos vigente, así como del reglamento interno de la Comisión Autónoma de Hacienda, nos permitimos presentar el siguiente informe. En cumplimiento al punto 3 de los acuerdos del 7º Congreso General de Representantes Extraordinario, contenidos en las memorias de dicho Congreso, de fecha 6 de diciembre de 2016, esta Comisión Autónoma de Hacienda, con fundamento en el artículo 54, fracción tercera de la Declaración de Principios y Estatuto del SPUN, y el artículo 13 del reglamento interno de la propia Comisión, así como en los artículos 17 y 18 y demás relativos del reglamento de sustanciación de denuncias y de procedencia, mediante oficio número 001-2017, de fecha 14 de marzo de 2017, se formuló la denuncia de hechos por las inconsistencias y observaciones que llevaron al rechazo de las cuentas e informes rendidos por la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo General 2015-2018, a cargo del licenciado Lorenzo Padilla Girón, por el periodo 12 de noviembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016. Se solicitó a la Comisión Autónoma de Vigilancia instaurar los procedimientos de responsabilidad que resulten del rechazo a las cuentas rendidas por la Secretaría de Finanzas, en los términos de la fracción tercera del artículo 54 de la Declaración de Principios y Estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, frente al licenciado Lorenzo Padilla Girón, y quien resulte responsable por la no aprobación del informe financiero del año 2016 del Comité Ejecutivo General del SPUM. En relación al resultado de la denuncia antes señalada, esta Comisión Autónoma de Hacienda, perdón, de Vigilancia, la que debe emitir el dictamen correspondiente y como lo señala textualmente el artículo 52, fracción séptima de la Declaración de Principios y Estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, son funciones de la Comisión de Vigilancia instaurar los procedimientos de responsabilidad que resulten del rechazo de las cuentas rendidas por la Secretaría de Finanzas en el término de la fracción tercera del artículo 54 por la no aprobación del informe financiero del Comité Ejecutivo General y de las que deriven de las auditorías externas practicadas al propio comité, emitiendo el dictamen correspondiente. Respecto al artículo 54 de la Declaración de Principios, fracción primera, que la letra dice: discutir y aprobar en primera instancia, emitiendo el dictamen respectivo, el presupuesto de ingresos y egresos del sindicato que formule anualmente el Comité Ejecutivo General. Esta comisión realizó lo siguiente: analizó el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos que comprende el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. De acuerdo al artículo 54, fracción primera de la Declaración de Principios y Estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, el Comité Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, está obligado a entregar a esta comisión el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana correspondiente del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y que se solicitó por esta comisión mediante el oficio 035-2017, de fecha 22 de septiembre de 2017. Adicionalmente, en el mismo se solicitó que para la elaboración del proyecto del presupuesto del ejercicio 2018 se consideraran observaciones al presupuesto de ingresos y egresos del año 2016 y 2017, tal como se estableció en el informe de actividades de esta Comisión de Hacienda en el año 2016. En el marco del 7º Congreso General de Representantes Extraordinario del SPUM, de fecha 6 de diciembre de 2016, y se entrega debidamente sustentado y justificado en apego a lo dispuesto en la Declaración de Principios y Estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. El 28 de septiembre de 2017, esta comisión recibe el oficio número 105/SF-2017 de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo del SPUM, en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, por el orden de 13.491.292.50 centavos, en virtud de que en los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos para los años 2016 y 2017, mediante oficios 021-2016 y 023-2017 y de esta anualidad 044-2017 respectivamente, esta comisión solicitó al Secretario de Finanzas que clarificara y detallara los conceptos y montos de cada uno de los siguientes rubros. Del rubro de ingresos, se le solicitó que el apoyo por revisión contractual, de acuerdo a lo establecido en la Universidad Michoacana, y el SPUM para cubrir los salarios del personal administrativo, como lo marca la cláusula 128 del contrato colectivo de trabajo. Así también, los apoyos adicionales, de acuerdo a lo establecido en la Universidad Michoacana y el SPUM, para cubrir los eventos sociales y culturales que lleva a cabo el SPUM, independientemente a los montos establecidos en el contrato colectivo de trabajo. Otros ingresos, como son la renta del local de la tienda ISSSTE, terreno, antena de transmisión de radio móvil DIPSA, renta de auditorio del SPUM. Referente a los egresos, que clarificara los apoyos económicos a profesores, especificar los lineamientos, criterios o políticas para la asignación de los recursos. Así también que clarificara los salarios y apoyos al personal del SPUM, especificar la plantilla con salarios base y apoyos adicionales. También el mantenimiento de equipo de transporte, mencionar el parque vehicular a disposición del SPUM. También se le hizo mención que clarificara lo que es la prensa y propaganda, aclarar el destino del recurso a la publicación del periódico y o revista SPUM, puesto que se menciona en el renglón de egresos, periódico, proyecto SPUM. Otros gastos, material de limpieza, gastos culturales, actividades deportivas y gestorías, puesto que se está duplicando en otro renglón de egresos con el mismo concepto. Adicionalmente, sería recomendable que para los eventos sociales del Día del Maestro y festejo de aniversario, se desglosara y presupuestara los conceptos motivo del gasto. No obstante, las peticiones solicitadas y descritas en los párrafos anteriores de aclaración en cada uno de los rubros, se dio al Secretario de Finanzas la confianza de que cumpliera con lo solicitado, lo cual atendió parcialmente, pero que sigue sin aclarar lo medular, por lo que en función de no atender las observaciones solicitadas con claridad necesaria para el presupuesto 2018, esta comisión resolvió dictaminar no aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 2018. Es atribución de esta comisión dictaminar lo conducente en primera instancia, como lo marca el Estatuto Sindical. Sin embargo, y en previsión de permitir la operatividad del mismo, en potestad del Congreso General de Representantes dictaminar en segunda instancia, en esta parte sustantiva para la vida del sindicato. Respecto a lo que dispone la fracción segunda del artículo 54, que a la letra dice, disponer la realización de auditoría externa a la contabilidad del sindicato una vez al año mediante licitación y apegado a las normas de auditoría, cuyos costos estarán aprobados en el programa operativo anual de la Comisión Autónoma de Hacienda, esta comisión realizó lo siguiente, en cumplimiento a lo establecido en el capítulo 3, artículo 13, fracción 5, capítulo 8, artículo 31, fracción 9, artículo 48, 49 y 54 del estatuto vigente del SPUM y de acuerdo a las atribuciones de la Comisión Autónoma de Hacienda contenidas en el capítulo 2, artículo 12 del reglamento de la Comisión Autónoma de Hacienda y demás ordenamientos aplicables, se publicó en el periódico La Voz de Michoacán el 9 de junio de 2017 a las personas físicas y morales profesionales de la Contaduría Pública interesadas en participar en la licitación pública para auditar de manera externa a los estados financieros del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana y de la Guardería SPUM. Cabe señalar que dicha auditoría pudo haberse licitado con más tiempo y anticipación para contar con más tiempo suficiente para su realización. Sin embargo, esto no fue posible en virtud que nuestro programa operativo anual presentado en tiempo y forma en diciembre del 2016 fue aprobado hasta el día 8 de junio del 2017, a pesar de insistir varias veces oficiosamente al secretario general del Comité Ejecutivo para su aprobación. El 12 de junio de 2017 se presentaron a la Junta de Declaraciones señalada en la convocatoria de licitación pública el contador público certificado Luis Pineda López y los representantes del despacho Villa Gómez y Asociados. Con fecha 14 de junio de 2017, se recibieron 4 propuestas técnicas y económicas para participar en la convocatoria de licitación pública el viernes 9 de junio de 2017. La primera de ellas, el contador público certificado Miguel Ángel Villalba Solís, quien entregó la cotización de servicios profesionales orientados a la realización de una auditoría financiera al periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017. La segunda propuesta, el contador público certificado Gildardo Camarena León, quien entregó sus objetivos de auditoría y el costo del dictamen. La tercera propuesta, el contador público certificado Luis Pineda López, quien entregó en sobre cerrado la documentación relacionada con la licitación pública de fecha 9 de junio de 2017 para la realización de la autoridad de estados financieros del SPUM y de la guardería SPUM por el periodo de 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017. La última propuesta del despacho Villa Gómez y Asociados, quienes entregaron la propuesta de servicios profesionales en 2 sobres cerrados marcados con el número 1 y 2, que contienen la propuesta técnica y propuesta económica respectivamente para la realización de auditoría de los estados financieros del periodo comprendido del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017 del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana y de la Guardería SPUM. Se informa a todos los que presentaron propuesta que el día 15 de junio de 2017 a las 17 horas se hará apertura de las propuestas únicamente ante los integrantes de este cuerpo colegiado. Dentro de la legislación interna del SPUM no existe reglamento específico que señale el proceso de adjudicación para la compra de bienes o servicios a favor del SPUM como en otros entes públicos o privados. Esta comisión autónoma concluyó que con los participantes interesados se cubrieron los requisitos deseables para auditar de manera externa los estados financieros del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana y de la Guardería SPUM, por lo que es procedente continuar con el proceso de licitación pública. El día 16 de junio de 2017, esta comisión se reunió en pleno y analizó cada una de las propuestas técnicas, económicas y documentales presentadas el día 14 de junio de 2017 por los participantes interesados en realizar la auditoría externa del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana y a la Guardería SPUM. De cada una de las propuestas por los participantes de auditores, asesores patrimoniales, representados por el contador público Miguel Ángel Villalba Solís, contador público Gildardo Camarena León, Luis Pineda López y Villa Gómez y Asociados, y cuya apertura se llevó a cabo el día 15 de junio de 2017, mismas que reunieron con los requisitos de la convocatoria, se hizo énfasis en las propuestas técnicas presentadas y que éstas garantizaran que la información financiera que se obtenga producto de la auditoría sea confiable, clara y precisa, ya que se servirá de base para la formación del presente informe. Una vez analizadas todas las propuestas técnicas, se decidió por unanimidad que se asignara al despacho Villa Gómez y Asociados, SC, los trabajos de auditoría externa, porque además de que cumple con todos los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación de fecha 9 de junio de 2017, en su propuesta técnica contempla adicionalmente lo siguiente: examinar los registros contables y los saldos de los estados financieros al 100% del SPUM y la guardería. 2. Dar cumplimiento a las observaciones más relevantes determinadas en la auditoría comprendida por el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016. 3. Emitir informes parciales y realizar reuniones de trabajo con los integrantes de la Comisión Autónoma de Hacienda. 4. Realizar un estudio y evaluación de las políticas del sistema de control interno para determinar su grado de eficiencia del SPUM y de la guardería. 5. Se compromete a asistir al Congreso General de Representantes que se llevará a cabo en el mes de octubre con la finalidad de apoyar a la Comisión Autónoma de Hacienda para dar respuesta a las preguntas de carácter técnico que pudieran surgir por parte de los congresistas. Se tomó en consideración la experiencia que tiene el despacho en el rubro de auditorías. El costo de la auditoría fue de 154 mil pesos sin IVA, más IVA un costo total de 178 mil 640 pesos. En conclusión, la preponderancia para la asignación de la auditoría se tomó con base en la propuesta técnica presentada por el despacho Villa Gómez y Asociados, ya que ésta se adjudica a las necesidades de totalidad de la revisión de auditoría y al presupuesto económico solicitado al secretario general del Comité Ejecutivo dentro del Programa Operativo Anual 2017 de esta comisión, el cual fue aprobado en reunión de Consejo General el 8 de junio de 2017. Con fecha 19 de junio de 2017, a las 17 horas, contando con la presencia del contador público certificado de Alberto Tomás Villagómez Mendoza, representado al despacho Villagómez y Asociados, y los socios del mismo, quienes obtuvieron la licitación de la auditoría externa publicada en La Voz de Michoacán el viernes 9 de junio de 2017, así como el licenciado Lorenzo Padilla Girón, secretario de Finanzas del SPUM, y todos los miembros de la Comisión Autónoma de Hacienda, se procedió a la firma del contrato de prestaciones de servicios profesionales del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, representada por el doctor Gaudencio Anaya Sánchez, en su calidad de secretario del Comité Ejecutivo General del SPUM, quien de acuerdo a lo establecido en el capítulo 7, artículo 36, fracción primera, la Declaración de Principios y Estatuto vigente, es el representante legal del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana SPUM. Del seguimiento de la auditoría del periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016, en virtud de que en la propuesta técnica del despacho Villagómez y Asociados, que ganó la adjudicación de licitación de auditoría, de esta anualidad, incluyendo el seguimiento de auditoría del periodo anterior, para cerciorarse que se corrigieran las observaciones determinadas, ya que el cumplimiento de las mismas desvirtuaba la información financiera actual, y en otras cosas, verificar que los cheques cobrados en el banco se hayan registrado, que los bienes inmuebles propiedad del sindicato se hayan registrado, que los gastos a comprobar se hayan acreditado, que las conciliaciones bancarias se hayan realizado, que las cuentas deudoras producto de los préstamos otorgados se hayan depurado, que en la caja de ahorro de la cuenta de acreedores se hayan depurado, corregido, entre otras, se obtuvieron los siguientes resultados. Al final, se muestran unas gráficas del resultado de las observaciones de la auditoría pasada, en la página 18, donde se hace un resumen de las observaciones que se desvanecieron de la auditoría pasada. Sí, ahí podemos observar que las observaciones solventadas del sindicato de profesores fueron 36% en su totalidad, ¿sí? Un 20% parcialmente y un 44% no se lograron solventar. ¿Sí? De la guardería se encuentra en la página 21, logró solventar un 29% en su totalidad, un 12% parcialmente y un 59% no logró solventar. Eso fue de la auditoría pasada, ¿sí? Por otra parte, en la auditoría del periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017, con fecha 27 de septiembre de 2017, el despacho Villagómez y Asociados hizo entrega a esta comisión el resultado de la auditoría, la cual fue realizada en apego a las normas internacionales de auditoría y a los procedimientos y técnicas y aplicables en el área de la auditoría y la contabilidad, verificando, inspeccionando y corroborando la evidencia y soporte documental que dieron origen a las observaciones. Una vez analizado el informe de dicha auditoría, esta Comisión Autónoma de Hacienda concluye con las siguientes consideraciones. Como resultado de la auditoría externa al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana por el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de julio de 2017, con base en el informe del auditor, la Comisión Autónoma de Hacienda revisó, analizó, contrastó, discutió y valoró la información que esta comisión obtuvo producto de su trabajo colegiado, derivándose las siguientes observaciones. Número 1. Debido a la significatividad, importancia y trascendencia de los hechos que se describen en los siguientes párrafos, no se logró obtener evidencia de la auditoría que proporcionara una base suficiente y adecuada sobre la razonabilidad de los estados de los saldos que integran los estados financieros. Número 2. No fueron entregados los estados financieros al auditor por el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de julio de 2017, por lo que no fue posible verificar la situación financiera, por lo que se verifican los registros contables contenidos en el sistema de contabilidad COI, determinándose las siguientes inconsistencias. Número 3, el personal encargado del manejo y control de los recursos no cuenta con una fianza que garantice un adecuado manejo de los mismos. Y bueno, aquí viene a continuación todas las observaciones encontradas en esta auditoría. ¿Sí? En la cuenta de bancos se hace referencia referente a las diferentes cuentas que maneja el sindicato, como es la cuenta corriente, la caja de ahorro, el fondo sindical, cuenta 5, cuentas cuotas sindicales y prestaciones. Ahí lo tienen ustedes en su página 22, 23 y 24. No sé si gustan que le dé lectura o también… ¿sí? Por lo que respecta también a las cuentas por cobrar de deudores diversos, tenemos ahí también el resultado en la página 24. ¿Sí? Lo que respecta aquí a la caja de ahorro es importante mencionarlo. En el inciso A se detectaron que por algunos préstamos otorgados desde el periodo anterior no se han hecho descuentos por un total de 3,836,155 pesos. En el inciso B se identificaron también préstamos que se realizaron durante el presente periodo y que no se les hicieron descuentos por la cantidad de 1,347,067 pesos. Y en la cuenta, en el inciso C, se detectaron que 30 cuentas de deudores diversos a los cuales se les realizaron descuentos muy bajos en relación a los montos otorgados, por los cuales ascienden a un total de 1,914,988 pesos. Sí, son aspectos ahí relevantes de la auditoría. Sí, sucesivamente tenemos ahí también la mención de otras partidas, el fondo de retiro que está en la página 26. ¿Sí? Existen saldos que de acuerdo al análisis de movimientos no se han hecho descuentos o recuperación de los préstamos por un total de 998,294 pesos. En el inciso B se observó que no hay un límite para otorgar préstamos, ya que se identificaron deudores con un saldo al 30 de junio de 2017 que oscila entre los 100,000 pesos y 1,327,661 pesos, dando un total de 30,722,469 pesos, lo que representa el 55% del saldo total. ¿Dónde es eso? Inciso C, de acuerdo al análisis realizado, se observó que varios profesores y empleados administrativos se les otorgaron préstamos sin haber liquidado el préstamo anterior. Esos oscilan entre 111,600 pesos y 1,125,000. Inciso D, del análisis realizado por los auditores se identificaron registros que sin respaldo de un depósito bancario debidamente identificado por un total de 1,028,258 pesos. Inciso E, en la auditoría realizada dentro del rubro de deudores diversos, se identificó una cuenta denominada préstamos no identificados con un saldo de 230 mil pesos. Inciso F, se observó que los préstamos se controlan por medio del sistema de contabilidad, no existiendo un sistema específico para tal fin que garantice la continuidad de la información, lo que provoca inseguridad y desconfianza respecto a la información que se controla, ya que esta puede ser manipulada o alterada. Inciso G, se efectuaron conciliaciones entre el área responsable de llevar el control individual de los créditos otorgados en el área de contabilidad. Inciso H, no se crea la provisión de cuentas incobrables, ya sea por dejar de laborar en la universidad o por defunción, ya que se detectaron varias cuentas de profesores ya finados. Del fondo sindical existen también saldos que de acuerdo al análisis de movimientos no se han hecho descuentos y así sucesivamente los diferentes fondos sindicales que maneja el sindicato tenemos la misma problemática. ¿Sí? En la cuenta de equipo de transporte, en la auditoría anterior, este rubro no se encontraba registrado y derivado del seguimiento de auditoría se registró un vehículo propiedad del SPUM por un total de 145 mil pesos. También en la cuenta de inmuebles, en la auditoría pasada, pues no se tenía la claridad de las propiedades del sindicato. En esta ocasión ya se tiene la claridad de las propiedades del sindicato y los comprobantes que lo acreditan. De las cuentas por pagar, en la cuenta corriente, en esta cuenta se detectaron acreedores diversos, y entre otras cuentas más significativas destacan las siguientes: el fondo de retiro, 4.693.000, fondo sindical, 3.031.702 pesos, secciones sindicales, 5.762.421, caja de ahorro, 1.065.521, guarderías PUN, 800.000. En la caja de ahorro también tenemos la problemática ahí de los descuentos mal aplicados y las aportaciones en la caja de ahorro. Ahí en la parte final de la página 29, los registros contables se realizaron por separado, llevando una contabilidad por cada una de las cuentas o fondos. Esto es una contabilidad por cuenta corriente, caja de ahorro, fondo de retiro, fondo de préstamo sindical, prestaciones, cuotas sindicales y cuota 5, y no consolidan la información financiera en base a los postulados básicos de contabilidad y entidad contenidos en la norma financiera NIP A2. Como resultado de la auditoría externa a la Guardería SPUM, por el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017, con base en el informe del auditor, la Comisión Autónoma de Hacienda revisó, analizó, contrastó, discutió y valoró la información que esta comisión obtuvo producto de su trabajo colegiado, derivándose las siguientes observaciones. No se encontró la totalidad de la documentación e información requerida para que ésta fuera analizada y valorada y determinar la razonabilidad de las cifras asentadas en los estados financieros. Número 2, se identificó que en los estados de cuenta 29597 de Banamex existe un cheque cobrado y no registrado en contabilidad por 2.154 pesos. En el consecutivo de cheques se detectaron 4 cheques faltantes que no han sido cobrados en el banco, pero no se encuentran cheques cancelados en el original anexando a la póliza contable. Debido a la falta de una apropiada integración y depuración de las cuentas por cobrar, deudores diversos, existe al 30 de junio de 2017 un total de 719.297 pesos, de los cuales 537.628 pesos corresponden a los saldos periodos anteriores que no han sido recuperados. Se cobran intereses a los trabajadores por préstamos personales, la cual no es legal debido a que no es caja de ahorro, y el préstamo lo realiza directamente el patrón, y de acuerdo al artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones en ningún caso devengan intereses. El inventario que se nos proporcionó no se encuentra debidamente cuantificado ni se tienen los resguardos correspondientes. Sin embargo, se pudo verificar que los activos registrados en contabilidad no corresponden a la totalidad de activos que se encuentran relacionados en el inventario de la guardería. Asimismo, de acuerdo al cuestionario de control interno, se detectó que no se realizan recuentos físicos periódicamente. Existen finiquitos laborales sin comprobante por un total de 126.000 pesos. No tienen anexo al comprobante fiscal digital debidamente timbrado, por lo que deben ser considerados como gastos no deducibles. Las prestaciones de despensa de entrega a los trabajadores en especie, las compras correspondientes a la misma se registran como abarrotes, la cual aumenta el importe que en realidad se deroga por concepto de alimentos a los usuarios de la guardería. Al importe promedio mensual por este concepto es de 11.000 pesos. Las despensas se entregaron a los trabajadores como una prestación y deberían estar registrados por separado y considerarlas como parte de los ingresos de los trabajadores, aun cuando sea una prestación exenta, así como se debe llevar un control para comprobar la entrega de las mismas. Con fecha 9 de octubre del presente año, se remitieron a la Secretaría de Finanzas las observaciones de la auditoría externa realizada a los estados financieros del SPUN y la Guardería SPUN, a cargo del despacho Villa Gómez y Asociados SC, por el ejercicio de julio de 2016 a junio de 2017, con la finalidad de que sean solventadas sin más propósito que el de mejorar la contabilidad y la administración de nuestra organización sindical. Respecto a lo que dispone en la fracción tercera del artículo 54, que la letra dice, analizar y en su caso aprobar o rechazar las cuentas que rinda el Secretario de Finanzas antes de los informes semestral y anual que se refiere al estatuto, debiendo informar de ello a la Comisión Autónoma de Vigilancia conforme al reglamento de sustanciación de denuncias, sanciones y de procedimientos para los efectos legales que haya lugar. Esta comisión realizó lo siguiente, con la finalidad de contar con la información que permita a este cuerpo colegiado emitir el dictamen del informe financiero del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana y cumplir con las disposiciones estatutarias de esta organización sindical, envió al titular de Secretaría de Finanzas los siguientes oficios, mediante el oficio CH 008-2017 de fecha 19 de mayo de 2017, se solicitó el primer informe semestral por el periodo del 1 de octubre de 2016 al 31 de marzo de 2017, por lo que el licenciado Lorenzo Padilla Girón, Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo del SPUN, con oficio número SF-79-2017, de fecha 13 de junio de 2017, entregó el informe solicitado. Con oficio número CH-045-2017, de fecha 3 de octubre de 2017, y CH-046-2017, de fecha 4 de octubre de 2017, se solicitó la entrega del segundo informe semestral por el periodo del 1 de abril al 30 de septiembre de 2017. A la fecha de cierre de este informe, de fecha viernes 6 de octubre de 2017, no hubo respuesta en tiempo y forma de lo solicitado. Sin embargo, el secretario de Finanzas me refiere personalmente que es difícil hacer el cierre de mes en pocos días. Ante esta limitante, la Comisión Autónoma de Hacienda, en uso de sus facultades que le confiere los estatutos en la fracción segunda del artículo 54 y el reglamento interno de la Comisión Autónoma de Hacienda, en especial el artículo 12, que la letra dice, disponer la realización de la autoridad externa a la contabilidad del sindicato una vez al año mediante licitación y apegado a las normas de la autoría, cuyos costos estarán concluidos en el programa operativo, en el programa operativo anual de la Comisión Autónoma de Hacienda. Se trabajó y analizó los resultados de la autoría en cumplimiento al anteriormente señalado. Derivado de esta situación, esta Comisión Autónoma de Hacienda da su opinión respecto al informe presentado en el Secretario de Finanzas por el periodo del 1 de octubre de 2016 al 31 de marzo de 2017. Es necesario señalar que las auditorías realizadas al SPUN por los 7 años anteriores han comprendido los periodos del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año, por lo que, atendiendo los principios de contabilidad y a las normas de información financiera de periodicidad y continuidad, se audita al SPUN, no a un comité específico, y para no dejar de un periodo sin revisar, se dispuso la realización de una auditoría que comprendía del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017. Por lo anterior y de acuerdo al mandato estatutario, el Secretario de Finanzas debió presentar el informe, los informes semestrales, situación que no sucedió, ya que no solo se presentó al correspondiente el 1 de octubre de 2016 al 31 de marzo de 2017. No obstante, se solicitó, como quedó asentado en párrafos anteriores. Dicho informe semestral fue confrontado en lo que corresponde con el resultado de la auditoría al 30 de junio de 2017. Del informe semestral del 1 de octubre de 2016 al 31 de marzo de 2017, se desprenden las siguientes observaciones que se detallan como sigue. Y ahí tenemos las observaciones del fondo sindical, que están especificadas, así como del fondo de retiro, que está en la página 34, ¿sí? La caja de ahorro, donde ya se mencionan las observaciones, de la cuenta corriente, página 36. ¿Sí? Del equipo de transporte, de los edificios, de los terrenos, de los acreedores diversos, en la página 37. Y también en la página 38, respecto a las cuentas de impuestos por pagar. Aquí en la página 38, en el informe presentado, se reporta un patrimonio negativo por 12.469.227.54 centavos, lo que representa pérdidas acumuladas. Por tal motivo, el SPUN no tiene patrimonio y no tiene solvencia económica, de acuerdo al informe. de la cuenta cuotas sindicales en la página 39, no representa el balance general ni el estado de actividades, solamente describe los porcentajes de las cuotas recibidas y de las entregadas a las secciones sindicales, las cuales deben ser transferidas de la cuenta corriente. Y de acuerdo a la auditoría realizada el 30 de junio de 2017, se tienen las siguientes observaciones. El saldo de la cuenta de bancos de Santander al 30 de junio de 2017, según balance de comprobación, es de 402.570 pesos. La cuenta de banco recibe depósitos mediante traspaso que realiza la cuenta corriente, así como de otros fondos, fondo sindical, fondo de retiro, prestaciones, caja de ahorro, lo que se denota la insuficiencia de recursos en esta cuenta y una desviación de recursos de otros fondos. Las conciliaciones bancarias contienen una partida conciliatoria no identificada por 469.458 pesos. Por consiguiente, los registros contables no están actualizados. En la balanza de comprobación existe la cuenta de gastos financieros por concepto de comisiones bancarias, importes que no informa el Secretario de Finanzas, ya que al 30 de septiembre de 2016 ascendían a 22.815 pesos. Dichos gastos los registran directamente contra el remanente del ejercicio. De la cuenta de prestaciones no presenta el balance general ni el estado de actividades, solamente describe el procedimiento para realizar el trámite de prestaciones. De acuerdo a la auditoría realizada el 30 de junio de 2017, se tienen las siguientes observaciones. El saldo de la cuenta de bancos de Banamex al 30 de junio de 2017, según balance de comprobación, es de menos 1.958.922 pesos. Número 2. No se entregaron las conciliaciones bancarias, por lo tanto, los registros contables no son correctos. Número 3. En la balanza de comprobación existe la cuenta de gastos financieros por concepto de comisiones bancarias, importe que no informa el Secretario de Finanzas, ya que al 30 de diciembre de 2016 ascendían a 105.813 pesos. Dichos gastos los registran directamente contra el remanente del ejercicio patrimonial. De la cuenta 5 no se presenta el balance general ni el estado de actividades, solamente se menciona que por estos fondos se recuperan o se obtienen recursos correspondientes a los distintos convenios con los que cuenta el sindicato, así como los pagos que realizan los profesores por descuentos que realiza la Tesorería de la Universidad Michoacana. De acuerdo a la auditoría realizada el 30 de junio de 2017, se tienen las siguientes observaciones. El saldo de la cuenta de bancos Banamex al 30 de junio de 2017, según balance de comprobación, es de 2.767.532 pesos. El número 2, las conciliaciones bancarias contienen una partida conciliatoria no identificada por 1.723.146 pesos, porque los saldos en contabilidad son erróneos. El saldo de la cuenta de acreedores diversos, según balanza de comprobación, es de 1.708.378 pesos. De la cuenta de seguros de Inbursa, durante el periodo de revisión se realizó un pago de más en relación a los descuentos realizados a los profesores por 488.771 pesos. De la cuenta de seguros voluntarios Inbursa se comprobó que se realizaron pagos de más durante el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017 por la cantidad de 682.176 pesos. De la cuota de seguros de autos Qualitas se detectó que se realizaron pagos de más durante el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017 por la cantidad de 66.244 pesos. De la cuenta de aportaciones voluntarias, el saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2017 es de 3.378.535 pesos. De la cuenta de seguros AXA se determinó que se realizaron pagos de más durante el periodo por la cantidad de 38.178 pesos. De la cuenta de seguros AXE, se realizaron pagos de más durante el periodo por la cantidad de 26.084 pesos. Existe la cuenta de gastos financieros por concepto de comisiones bancarias, importes que no informó el Secretario de Finanzas, ya que el 31 de diciembre de 2016 ascendían a 25.481 pesos. Dichos gastos los registraron directamente contra el remanente del ejercicio que es el patrimonio. Por lo que corresponde a la guardería SPUM, el balance general que presenta como anexo 9, que al confrontarlo con el resultado de la auditoría realizada el 30 de junio de 2017, se determinó lo siguiente. En la cuenta de Banamés Guardería Espun, existe un cheque cobrado y no registrado en contabilidad por 2,153 pesos con 93 centavos. En la cuenta de deudores diversos se determinaron las siguientes observaciones. El saldo de esta cuenta es de 719,297 pesos. Incluye un saldo por un total de 537,628 pesos que corresponden a saldos de periodos anteriores que no han sido recuperados. Existe un saldo a cargo de Gaudín Zonaya Sánchez por 129,000 pesos, mismos que corresponden a cheques o transferencias efectuadas a terceras personas. Inciso C. Existe un saldo a cargo de Lorenzo Padilla Girón, que incluye la cantidad de 24,198 pesos que no ha sido comprobado. Dentro de la misma cuenta de deudores diversos, se verificó que a los préstamos otorgados a los trabajadores se les cobran intereses. El saldo de la cuenta de acreedores diversos al 30 de junio de 2017 es de 2,965,597 pesos, de los cuales 2,745,494 pesos corresponden al SPUN. Sin embargo, mediante el cruce de información con los registros contables del SPUN, se detectó que el saldo por pagar que tiene la guardería a la misma fecha no coincide con el saldo que el sindicato tiene registrado por cobrar a la guardería. Y aquí tenemos algunas consideraciones, apreciaciones de la comisión. La primera, por lo anteriormente expuesto, la información que presentó el secretario de Finanzas por el periodo del 1 de octubre de 2016 al 31 de marzo de 2017 del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana y de la Guardería Espun no es suficiente ni congruente, ya que no muestra la situación real de la contabilidad y finanzas del Espun y de la Guardería Espun. Los estados financieros que fueron presentados como anexos no reflejan la información financiera de manera suficiente y congruente, además de no haber entregado documentos e información contable, así como las consideraciones de las cuentas de bancos de inversiones para poder verificar su existencia. Se desprende entonces que el secretario de Finanzas no cumplió con lo establecido en el artículo 41 del Estatuto del SPUN, que en la letra dice, recaudar las cantidades correspondientes a las cuotas de los miembros de registro y registrar su ingreso, especificando todo lo procedente. 2. Depositar los fondos bajo su más estricta responsabilidad en la o en las instituciones bancarias que acuerde el Comité Ejecutivo General. 3. Retirar de las instituciones bancarias conjuntamente con el Secretario General los fondos que demande el funcionamiento del sindicato, hacer los pagos y guardar los comprobantes respectivos. 4. Llevar la contabilidad del sindicato e informar de ello semestralmente a la Comisión Autónoma de Hacienda y anualmente al Congreso General de Representantes. Segunda, si se toma en cuenta que esta Comisión Autónoma de Hacienda no contó con la información correspondiente para emitir un dictamen, se llega a la conclusión que la Secretaría de Defensa no cumplió con lo señalado en la fracción cuarta del artículo 41 de nuestro estatuto, que la letra dice, llevar la contabilidad del sindicato e informar de ello semestralmente a la Comisión Autónoma de Hacienda y anualmente al Congreso General de Representantes. No obstante, haber rendido el informe del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacán SPUM y de la Guardería SPUM por el periodo del 1 de octubre de 2016 al 31 de marzo del 2017, sin haber entregado en tiempo y forma a esta Comisión Autónoma la totalidad de la información, en virtud de lo anteriormente, se determina que el resultado del análisis realizado y expuesto en este documento tiene la validez y congruencia con los elementos con los que se dispuso para los trabajos correspondientes, por lo que, no obstante, la entrega extemporánea por parte del Secretario de Finanzas de dicha información, las conclusiones derivadas mantienen su pertinencia y objetividad para emitir el siguiente dictamen. Toda vez que se detectaron inconsistencias en las cuentas mostradas, así como gastos aún no comprobados, cheques cobrados en el banco y contabilizados en ceros, no se registra la totalidad de los ingresos del SPUN, renta de la tienda sindical, los intereses pagados a los ahorradores, no están contabilizados como gastos, las cuotas sindicales pagadas a las secciones sindicales no están contabilizadas como gastos, entre otros. Esta Comisión Autónoma de Hacienda determina en primera instancia rechazar el informe presentado por la Secretaría de Finanzas, considerando que estatutariamente es atribución de este Congreso General de Representantes tomar la determinación final de su aprobación o rechazo. Recomendaciones. en el ánimo de que el SPUN cuente con mecanismos confiables que permitan la transparencia y rendición de cuentas, se sugiere que este Congreso ordinario, mediante instancias correspondientes, ordene o mandate la implementación de mecanismos contables que permitan regular el manejo y administración de los recursos del SPUM. 2. Hacer efectivo el cobro de las cuentas registradas en deudores diversos y en gastos por comprobar, así como registrar, comprobar y justificar los cheques cobrados en el banco y no contabilizados. Esto con la finalidad de que el sindicato de proveedores tenga una mayor viabilidad financiera. 3. Que el secretario de Finanzas deba aclarar y desvanecer las observaciones determinadas en el informe de esta Comisión Autónoma de Hacienda. 4. Llevar una contabilidad que permita consolidar la información financiera atendiendo el postulado básico de contabilidad de la entidad y a la norma de información financiera NIP, y no llevar una contabilidad por separado de cada una de las cuentas o fondos. Eso es una contabilidad por cuenta corriente, caja de ahorro, fondo de retiro, fondo sindical, cuenta 5, cuotas sindicales y prestaciones, lo que contablemente no es correcto. 5. No se unifiquen y se especifiquen con claridad los periodos de rendición de cuentas. Presentados en el informe, ya que el presupuesto se autoriza por una anualidad del 1 de enero al 31 de diciembre del año y los informes del secretario de Finanzas los presenta de acuerdo a la toma de posesión del cargo, por lo que no es posible evaluar al 100% el ejercicio presupuestal al no coincidir los periodos. Es cuanto.
Gracias. Pues ahí tienen el informe de la Comisión Autónoma de Hacienda. Comentarios. Adelante, maestro.
Bueno, Juan Galván de la preparatoria Pascual Ortiz Rubio. Al parecer, la información que nos da la Comisión Autónoma es un informe negro, es un informe de puras pérdidas, pero claro, yo lo que quería preguntarles, si ustedes tienen un balance general. Me preocupa la situación del dinero de los compañeros del sindicato, de todos nosotros, ¿qué se está haciendo con él? Y me preocupa si usted tiene un balance general de lo que actualmente tiene la guardería, de la caja de ahorros, porque si realmente está cumpliendo una función, y qué estamos obteniendo de esa caja de ahorros, o también la estamos nosotros sosteniendo con nuestros recursos. El fondo de retiro en total, ¿cuánto se tiene? Y las pérdidas, también el fondo sindical, y por lo que veo, ese reglamento que mencionaban ustedes ya, que hay préstamos que se dan de manera ilimitada, pues se tiene orden y concierto, porque pues aquí no conocemos, para nosotros son los préstamos generalmente, para la inmensa mayoría, son de 30 mil pesos, 25 mil pesos, y los pagamos inmediatamente.
Gracias. Licenciado Campillo.
Ingeniero, por favor.
Perdón, ingeniero.
Bien, quiero acudir un poquito a mi experiencia como consultor empresarial, en gestión empresarial de 35 años, y quiero decirles que en principio el informe es correcto, puesto que no existen los elementos suficientes para aprobar la gestión empresarial. Lo que sí me llama la atención es que teniendo nosotros una facultad de contaduría y administración que ofrece maestría y doctorado, y teniendo algunas otras instancias que nos pueden ayudar a tener información o herramientas tecnológicas suficientes para poder llevar una contabilidad al día, se atrevan a decir que no existen los elementos para llevar la contabilidad actualizada. Yo creo que a partir de hoy se debe de implementar un nuevo sistema contable dentro del sindicato y regularizar de aquí para atrás. Ahora, a mí me llama la atención que se diga que el secretario de Finanzas, por entrar en un periodo diferente a lo que es el año corriente, del 1 de enero al 31 de diciembre, no pueda presentar información, puesto que el anterior, pues simplemente si llevan la información al día cada uno en su periodo, en conjunto nos puede dar una información del periodo anual. Esto quiere decir que se ha buscado alguna justificación para no llevar una contabilidad confiable. Yo creo que ya basta de este tipo de situaciones para el sindicato y para los sindicalizados. Yo creo que, espero sinceramente que a partir de hoy se implemente un nuevo sistema contable y a todos nos dé certidumbre de lo que aquí suceda desde el día 13 de octubre en adelante y que se dé un tiempo perentorio para que del día 12 de octubre de este año hacia atrás se regularice la situación contable y se nos dé una información confiable, veraz y pertinente. Desafortunadamente, cuando hablamos de contabilidad, hablamos de cosas pasadas y a veces ya no es posible modificarlas, pero sí que se implementen las estrategias necesarias para que de aquí en adelante no nos vuelva a suceder este tipo de situaciones. Gracias.
Gracias.
Gracias. Señor presidente, he escuchado y leído lo que se
muestra.
Maestro,
por favor, ¿nos puede decir su nombre?
Soy el maestro Julio César Sánchez de la Facultad de Contaduría.
Gracias.
Señor presidente, he escuchado y he leído lo que nos muestran en el documento que nos entregaron, pero de manera concreta, de manera específica, puntual, ¿por qué la comisión, que nos quede muy claro, de manera concreta, insisto, por qué la comisión rechaza o no aprueba el informe que presenta el secretario de Finanzas?
Gracias. Adelante, maestro.
Gracias, buenas tardes, compañeras, compañeros.
Orden, por favor.
En primer lugar, felicitar a la comisión por este trabajo tan a fondo, porque es muy detallado y entiendo que es realmente mucho trabajo lo que tienen que hacer. En segundo lugar, que sí me preocupa en el seguimiento que hacen, particularmente en algunas partidas en la página 10 y 11, donde se señala que en virtud de que no se pueden integrar los saldos por cobrar, que lo van a ajustar contra el remanente. Pues eso es muy grave porque existen saldos que se ha insistido, si hay muchos saldos de deudores diversos, mal llamados deudores diversos, porque son cuentas por cobrar por préstamos en la mayoría de los casos. Tratándose de la cuenta corriente, sí podrían ser deudores o bien gastos a comprobar de algunos integrantes del comité ejecutivo. Es decir, empezando desde las cuentas, desde el título de las cuentas, son muy primitivas, habrá que actualizarlas. Por otro lado, bueno, entonces sí me preocupa porque imagínense, tenemos cuentas por cobrar o deudores diversos que lo vamos a ajustar contra el remanente, pues es borrar cuentas por recuperar del patrimonio de todos nosotros y que no debemos renunciar a hacerlas efectivas, compañero. Posiblemente se podría decir que legalmente son incobrables, pero moralmente son exigibles. Si no se han muerto, hay que llamarlos y hay que programar un plan de pagos o de cobros o de recuperación. Hay que recuperar eso porque no se vale que unos cuantos se lo lleven y nosotros todos los demás lo paguemos. Como alguien dijo por ahí, el fondo de retiro ha crecido gracias a que necesitamos préstamos, acudimos y solicitamos y religiosamente pagamos porque nos lo descuentan con el interés pactado o establecido en un reglamento muy obsoleto, pero bueno, establecido ahí. Muchos otros, tal vez beneficiarios del comité en turno, consiguen créditos altos y ya después veremos si lo pagan. Pero lo peor, maestros, maestras, es que les prestamos de ajena a gente del SUEM, a gente que no trabaja con nosotros y quizás no paguen. Son muchos. Yo demandaría que ya una vez por todas se establezca una relación muy detallada de quiénes son los que adeudan y qué puede ser recuperable de todo esto. Que se establezca, si quieren, algún equipo de los maestros de contaduría para que apoyen a la comisión y al comité ejecutivo en turno para que se haga ese trabajo y se determine cuál es la cuenta por cobrar definitivamente y se implemente ese procedimiento de exigir el cobro. Por otro lado, proponer ya por segunda ocasión o enésima, establecer un reglamento para que regule el gasto corriente. El gasto corriente le debe a todos los fondos. ¿Por qué está excedido si tenemos un presupuesto que anualmente aprobamos? Vean qué partidas se ejercen y cómo se ejercen. Pediría también que se presente un informe detallado de lo que se presupuestó y lo que realmente ejerció y cuáles partidas se excedieron y cuáles no se ejercieron. Por ejemplo, mantenimiento y conservación de,
maestro,
de edificios.
Le quedan 10 segundos.
Mantenimiento y conservación de edificios. Tenemos un presupuesto más o menos de 220 mil. ¿Cuánto se ejerció? Menos de 20 mil al año. ¿A dónde se va el resto? Nada más, yo llamaría la atención en ese sentido.
Gracias. Por favor, un micrófono. Gracias.
Gracias. Rubén Darío, de la Facultad de Historia. Bueno, este es un informe de omisiones. Tristemente, volvemos a la misma situación de la vez pasada, en la que hay un sinnúmero de cuestiones pues muy deplorables para nuestro patrimonio. La cuestión es, por ejemplo, en guardería, ¿por qué no se puntualizan los ingresos? Y si hay otros mecanismos para poder detectar estos, por ejemplo, la guardería es sujeta a erogaciones por parte de la federación, cada uno de los integrantes de la guardería pues, es sujeta a una asignación por parte de la federación y esto no está reflejado aquí. Vienen los gastos, vienen también los deudores, que también sobrepasa el posible ingreso de la misma guardería. Hay préstamos que se hicieron al Krumbach, en los cuales no se establece por qué no se han realizado los pagos y de buena fe quien dirige el Krumbach dice sí hemos realizado los pagos, pero no se establece puntualmente o contablemente. Otra de las cuestiones es, bueno, de estas recomendaciones, ¿cuál es el alcance real? Porque recomendaciones van y vienen, comités van y vienen y no hay consecuencias jurídicas ante tal asunto. Entonces aquí sería también cuestión de la asamblea y de los miembros representantes de la comisión establecer ya cuáles son las posibles consecuencias de lo mismo y en ese sentido plantear si hay una estrecha comunicación con la comisión de vigilancia. Ahí estaría un problema. Es cuanto.
Gracias. Bien, compañeros, son 5 participaciones. Pongo a su consideración si abrimos otra ronda de 5 participaciones. Por favor, levante su papeleta quien esté de acuerdo en que abramos otra ronda de 5 participaciones. Bien, por favor levante su papeleta quien no esté de acuerdo en abrir otra ronda de 5 participaciones. Pues es mayoría evidente. Bien, ahora pongo a su consideración si se aprueba el informe de la Comisión Autónoma de Hacienda. Por favor levante su papeleta quien esté